Bienvenidos a este podcast extra de la media inglesa. Vuelve la Champions League y volvemos nosotros. Una primera toma de contacto que vio cómo el Manchester United volvió a golpear, a dejar en la lona al Paris Saint-Germain cuando nadie lo esperaba. Quienes también quedaron en la lona probablemente fueron quienes vieron el Chelsea-Sevilla, ese partido, cómo quedó empate a cero. Mientras, cuatro son los porteros que tendrá el Chelsea inscritos en la Premier League y cuyo campeón fue capaz de vencer al Ajax en Champions. Hablamos de todo esto, de la victoria del Manchester City, de la situación de Mesut Özil y muchísimo más en este podcast extra de La Media Inglesa. Para hacerlo, hoy me acompañan tres personas en el estudio, empezando por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, Gonzalo, fabuloso. Me ha encantado de tenerte hoy aquí para hablar de la Champions League.
Muy bien, yo la verdad contento de estar nuevamente acá. Fueron varios podcasts en los que no estuve y en los que además lo que a mí...
Pero no, yo no lo he notado, ¿eh? O sea, porque hablamos de ti más que cuando estabas.
Sí, por eso mismo, para mi sorpresa, tres episodios consecutivos en los cuales no han evitado hacer mención hacia mi persona. La verdad que contento porque evidentemente hay gente que me extraña aunque no lo quiera admitir. Pero bueno, acá estamos para que dejen de extrañarme un poco. Y también quiero hacer un descargo, porque en uno de los podcasts en los que yo fui parte, dije que las arepas eran colombianas. Sí. Y vino toda la horda de
toda Venezuela entera.
Toda Venezuela entera acá a atacarme por completo. Y al final es que hay un debate que dice que no se sabe si son colombianas o venezolanas.
Así claro,
que
porque es la cosa de cuando se inventaron, las fronteras no eran como son ahora.
Claro, exacto. Entonces, mi pedido de disculpas lo voy a retirar por completo, porque me han atacado sin motivo alguno y está confirmado de que el debate existe. Es como el debate entre uruguayos y argentinos por ver si Gardel es argentino o uruguayo, es lo mismo, así que ahí lo dejo.
Ojalá saber quién es Gardel, Gonzalo.
También bueno, muy inculto de tu parte, Gandhi.
Ya por Dios, qué contrario.
Y como ya habéis escuchado, también está hoy aquí colaborador de la BBC, ex de ESPN, Eduardo Álvarez. ¿Cómo estás, Eduardo?
Y fan número uno de Gardel. Bailé un tango en mi boda. Me ha deprimido mucho ese comentario. Estoy muy bien.
Soy una persona culturalmente muy... O sea, tengo algunas cosas, sorprendentemente, las tengo dominadas y otras son lagunas completas. O sea, son muy picos y valles mi formación cultural, pero...
Volviendo al fútbol, han sido dos días de partidos muy divertidos. Creo que aparte del Chelsea-Sevilla, que también fue interesante, sí. Pero han sido dos días de partidos muy, muy entretenidos y con goles y con algunas, es que estoy pensando performances en inglés. Sí. Realmente alucinantes.
Actuaciones, sí.
Sí, actuaciones... Muy, muy impresionantes.
Absolutamente. Y finalmente, efectuando su debut en el podcast de La Media Inglesa, su nombre es Diego González. ¿Cómo estás, Diego?
Estoy perfectamente. Nervioso, pero soy muy bien.
Fantástico, Diego.
Intimidado.
Intimidado. Bueno, no, tranquilo, Diego, que puedes sentirte como en casa. Quiero preguntarte, ¿no eres un híbrido de Diego Alonso y Patricia González, no?
No.
No, vale.
No que yo sepa.
No que yo sepa. Fantástico, fantástico. Eso, además, Gonzalo, estoy pensando ahora, es el primer podcast que hacemos de la media inglesa con cuatro integrantes que estamos todos al oeste del Atlántico.
Sí, ya tocaba un poco de este lugar, ¿no? Íntegramente de gente estar al Atlántico. Hay que aclarar también, el muchacho este Diego que tenemos acá es el que dio a descubrir tu tweet de sí, Newcastle.
Sí, es verdad.
Mucho más tweets,
El famoso
tweet. Mucho más.
Muchos más que... Sí. Ojalá nunca salgan a la luz.
Sí, ojalá. Pero sí, el tuit aquel del Newcastle que comentamos hace un par de semanas, mío, lo desenterró de las profundidades de Twitter este buen hombre, Diego González. Muy bien, hechas ya las presentaciones, vamos con los partidos de la Champions League, empezando por el partido del Parque de los Príncipes entre el PSG y el Manchester United. Un partido, bueno, que rememoraba aquella eliminatoria de octavos de final de la temporada 2018-2019, en la que el PSG lo tenía todo de cara para pasar, para eliminar al Manchester United, y de alguna forma extrañísima acabó cayendo en casa en la vuelta frente a los Red Devils, aquel penalti de Kimpembe transformado por Rashford. absolutamente espectacular ese día, y el Manchester United volvió al lugar del crimen y volvió a vencer en esta ocasión con bastante más merecimiento, digamos, entre comillas. La verdad es que el partido del United me sorprendió muy gratamente. Si bien el PSG también llegaba con sus dudas, al igual que el United, la plantilla del PSG, el 11 titular del PSG, incluso con las bajas, es, yo creo que mejor en línea por línea, y lo normal hubiese sido una victoria relativamente cómoda del PSG, o al menos clara, ¿no? Pero no, el Manchester United compitió, peleó, realmente le ganó la partida al PSG en la segunda parte, cuando iba en empate a uno con los cambios, la entrada de Pogba. El Manchester United realmente dejó su sello, dejó su marca, y acabó marcando ese gol, ese 1-2, para vencer en esta ocasión. Eduardo, ¿qué te pareció el encuentro?
La verdad es que me sorprendió. A pesar de que creo que era su décima victoria seguida fuera de casa, entonces no debería haberme sorprendido que sobre todo que respondiesen bien, porque empezaron por detrás y yo pensaba que se le iba a poner muy de cara el partido al PSG, pero han tenido una fortaleza mental y han sabido esperar su momento, y realmente vemos que Rashford está en una forma espectacular tanto dentro como fuera del campo, porque está muy acertado en esta pelea que tiene por que está liderando para la comida para los niños en situación de desfavorecimiento en Inglaterra. Y luego el gol que mete es una jugada tan sorprendente, en la que parece que no puede pasar nada porque tiene un defensa cerca y simplemente con un giro se lo quita de encima y marca. Es una jugada que se ve el talento que tiene Rashford y cómo, si se le usa bien, pues puede ser un jugador tremendo, ¿no? Entonces, de nuevo, una vez más, una decepción del Paris Saint-Germain, que teniendo las cosas de cara no supo gestionarlas, y esa duda que nos está quedando siempre con el equipo, con el talento del equipo, con la gestión de Tuchel y con sobre todo con Neymar, que no termina de dar el paso de hacerse dueño de este torneo y de mostrar el talento que tiene, ponerlo en práctica, ¿no?
Especialmente ayer me llamó la atención el nivel de torpeza en el ataque del PSG. Es decir, pues muchos balones a Neymar, progresaba el balón a través de él, pero le marcaba muy bien, y más o menos el Manchester United consiguió repelerse de los ataques del PSG porque no estuvieron realmente acertados para la calidad que tienen, me pareció, en este caso, el PSG. Gonzalo, desde tu punto de vista, ¿por qué ganó el Manchester United 1-2 al PSG?
Bueno, en primer lugar, quiero destacar sobre todo el trabajo de la línea defensiva del Manchester United, porque no estaba Maguire esta vez, pero Solskjaer por lo menos apostó a una línea de tres en el fondo, que en defensa pasaba a ser una línea de cinco con Alex Telles por izquierda y Wan-Bissaka por derecha. Muy buen partido tanto de Lindelof como de Tuanzebe, para sobre todo reducir en la medida de lo posible a Mbappé, que tampoco tuvo grandes jugadas, más allá de una que es una muy buena tajada en el primer tiempo de De Gea, que Mbappé se va de Wan-Bissaka, pero después en lo demás, en el resto del partido, tampoco pudo hacer demasiado el joven francés. Y por lo demás, creo que también Neymar estuvo muy obligado a tener que bajar a recibir a mitad del campo. Obviamente el PSG, con las bajas que tenía, tuvo que salir con un medio campo no de lo más creativo posible, se podía decir, porque salió con Ander Herrera, con Danilo Pereira y con Gueye, al que se le notan en esta clase de partidos ante equipos quizás más replegados y esperando hacia de contra, que no es un jugador creativo en lo absoluto. Entonces, todas estas carencias a partir de la creación de juego en la mitad de la cancha obligaba tanto a Neymar como a Di María a tener que acercarse un poco más a la zona del medio campo, lo mismo a Kurzawa, que arrancaba como lateral y terminaba como un interior, incluso cargando el área varias veces. No hizo un mal partido el lateral francés, a mi parecer, pero así todo se topó una y otra vez, primero con Fred y con McTominay, que estuvieron muy bien en la contención, que sí, sufrieron muchas veces a Neymar con las conducciones, porque obviamente Neymar te va a hacer sufrir desde ese lado, pero lo contuvieron relativamente bien. Después al United, sobre todo los primeros 20 minutos, le costó mucho salir, poder tener grandes tramos con la posesión del balón. Tampoco es que las tuvo a lo largo de todo el partido, pero fue creciendo con el correr de los minutos, y como el PSG tampoco estaba cómodo en ataque, el United precisamente pudo estar más cómodo. De Gea estuvo muy bien también, algo que también hay que destacar, porque siempre, bueno, a De Gea cuando comete un error, ahora últimamente, sobre todo que viene en un bajón de nivel, se suele caerle demasiado. También hay que reconocer el muy buen partido que hizo el Internacional Español. Y luego, bueno, en ataque, el United aprovechó sus ocasiones. No me gustó mucho el partido ni de Marcial ni de Rashford. Tengo que decir, Rashford quizás
sí,
un
lo,
poco
lo, mejor. Lo de Rashford, que tuvo tres carreras en solitario y las tiró las tres sí, a la basura, fue notable. Sí. Al final marca el gol sí. Y sí que hace un partido de mucha presencia, de mucha producción en cuanto a volumen, pero sí que me llamó la atención esas tres jugadas.
Sí, a mí también tuvo tres jugadas de él y otras tantas de Marcial también, que quedó con mucho espacio, con mucha ventaja para explotar ante Diallo y que no lo pudo superar en ninguna de ellas. Lo que tuvo, bueno, es que al final los dos terminaron siendo decisivos en dos jugadas puntuales. Marcial en conseguir el penal ante Diallo precisamente y Rashford en el golazo que hace girando sobre Danilo Pereira. Pero al margen de eso creo que no hicieron un muy buen partido. Sí fue un muy buen partido de Bruno, de Dumbo Penaldes, media punta portugués.
Apreciamos sus grandes orejas por primera vez el otro día, no sabemos muy bien por qué, sí. Y ahora no podemos ver otra cosa.
No, pero ahora es que
hay una foto.
Es que en serio.
Hay una foto de cuando llega a Italia, impresionante.
No, esa no la he visto, pero me la puedo imaginar.
Pero es que encima Borja mencionó eso, uh-huh. Y en el entretiempo en un momento enfocan a Bruno Fernández yéndose al vestuario, riéndose todo, y no podía parar de mirarle las orejas. Uh-huh. Es que son enormes. Y después enfocan a Mbappé, que tiene orejas normales, y es que resalta más todavía. Es increíble que no nos hayamos dado cuenta antes. Pero bueno, yendo al caso, muy buen partido de Bruno, sobre todo con balón, gestionando cada contragolpe. Tiene un guante en el pie, esto no es ninguna novedad, entonces siempre encontró a Rashford precisamente en esas carreras en las que tuvo mucho tiempo y espacio para poder generar alguna ocasión más clara, que al final terminaron desperdiciando, pero también tuvo mucho mérito la actuación de Keylor Navas, que sacó también varias pelotas importantes, pero bueno, en líneas generales creo que el United ha hecho un muy buen partido, se ha notado, bueno, esta vez hay que darle la derecha a Ole Gunnar Solskjaer, al que tantas veces lo atacamos también y tildamos de que es un técnico que quizás no está a la altura del United, hoy ayer por lo menos, uh-huh. se le vieron cosas a su equipo y que por lo menos lo que planteó luego también con el cambio dando ingreso a Pogba y pasando a línea de cuatro en el fondo, como el United se pudo aprovechar de esa falta de creatividad del PSG y explotar el espacio a la contra con los dos delanteros.
Sí, a raíz de lo que dices de Solskjaer, si bien en los partidos contra equipos mucho más encerrados atrás, un poco como le sucedía al Liverpool de Klopp en la época, creo, se atasca mucho y es, creo, la pregunta es si Solskjaer puede un poco subir a ese siguiente nivel en esos contextos, porque yo creo que en contextos como este, ¿no? En grandes partidos sí que ha demostrado que a nivel emocional, incluso táctico, la introducción de Tuan Zebe, que, o sea, nunca había tenido un partido importante con el Manchester United, no de este calado. También, pues sí. Esto, la línea de tres, los carriles, Wan-Bissaka, cómo sitúa el centro del campo, Pogba en el banquillo, creo que fue un gran partido para Solskjaer, ¿no? Para reivindicarse y realmente, sí. Dejar una muy buena imagen.
Yo creo que precisamente Tuan Zebe es un jugador al que Solskjaer va a tener muy en cuenta. De ahora en más, estuvo lesionado bastante tiempo, lamentablemente, pero bueno, demostró que es un defensor bastante rápido, muy bueno para corregir a espaldas de Wan-Bissaka, que hay que decirlo esto, ¿no? Y esto también es algo que comentó Diego en su momento off the record, así entre nosotros, que a Wan-Bissaka le sacas las barridas y es Alan Hutton. Y no es para...
Hombre, no sé si pero creo que ayer hizo un buen partido. Igual quizás porque era también... Creo que igual quizás en virtud de ser un gran partido y de que tenía que ir a la máxima exigencia física y no simplemente estar bien posicionado como contra un Brighton cualquiera, pues pudo brillar más, ¿no? Contra tus Neymars, tus Mbappé, de forma paradójica. O sea...
¿Cómo digo?
Después de la polémica que tuvo con...
Sí, también. Diego, la polémica que tuvo, si nos la puedes recordar.
A ver... Básicamente una... No, no sé si ahora mismo sigue siendo su pareja, lo dudo mucho.
Madre mía.
Pero que
digo aquí aportar la calidad buena, sí.
Es expareja de Jesse Lingard, el eterno promesa de Manchester United.
Ah, bueno.
Compartió unas historias en Instagram en las cuales no sé cómo definir lo que...
Bueno, podemos dejarla ahí, unas historias de Instagram. Creo que la gente se puede hacer la idea. Muy bien, pues eso fue el PSG Manchester...
Busquen Bambisac en Twitter, ya está.
Muy bien. Eso fue el PSG Manchester United. Vamos ahora con el partido de Stamford Bridge. Diego, un partido sobre, bueno, al que había muchas expectativas de lo emocionante que podía ser, ¿no? La artillería. La artillería ofensiva del Chelsea, un Sevilla que, bueno, siempre está dispuesto, ¿no? A competir en estas grandes citas, pero en esta ocasión, pues sí, el Sevilla compitió, ambos compitieron, pero...
No.
Bueno, compitieron defensivamente. ¿Esto me lo compras? Defensivamente, quizás, poquito.
Bueno, bueno. Compitió Rick James, Chilwell y Thiago Silva. Suman, no lo veía muy... Muy en el plan de competir.
Bueno, muy bien. Aquí hemos tocado mi diplomacia con un poco la honestidad fronteriza, no, fronteriza, la honestidad chocante de Diego, digamos. Diego, ¿qué te pareció el partido?
A ver, es que no sé una... Bueno, somnífer sería la palabra para definir el partido, porque es que... Sobre todo al final del partido, porque al principio sí, alguna que otra jugada de Lucas Ocampos, del huevo Acuña, pero de Werner, pero los últimos 20 minutos del partido son totalmente anticompetitivos. Ninguno de los dos equipos podía hilar más de dos pases. El Chelsea ganaba la posición del balón y la perdía inmediatamente. No parecía que quisieran jugar al fútbol. O sea, no... No, un Chelsea larguísimo que no conseguía superar las líneas de presión del Sevilla, perdón, y un Sevilla que tampoco encontraba los espacios para atacar a Eduard Mendy, que las dos ocasiones que tuvo que parar las detuvo. Poco más fuera de eso, o sea, es que es un partido
eso
tan...
Eso ya es una muy buena noticia, que un arquero del Chelsea, sí, las dos que le lleguen, sí, las detenga.
No, con otros arqueros podría haber sido un 0-2, ¿no? Pero
quizá destacar el hecho de que las diferencias que hay cuando juega Kepa en el Chelsea y cuando no juega. Porque es tremenda la cantidad de disparos que tiene desde fuera de área el Chelsea en contra cuando juega Kepa y cuando no está.
Claro, o sea, tu teoría es que es con Kepa en portería los equipos se atreven a disparar desde más lejos, un poco a probar su suerte, ¿no?
Obviamente, o sea, es que cualquier partido contra cualquier equipo en primer cuando juega Kepa hay mínimo 5 o 6 disparos de ese estilo.
Sí, así que bueno, pues eso, la presencia de Mendy, pues en este caso ha supuesto un plus para el Chelsea. Eduardo, desde tu perspectiva, ¿qué te pareció esto? ¿Algo a reseñar de ambos equipos? No hubo mucha emoción, pero bueno, no sé, ¿algo que te gustaría destacar?
Estos partidos me los tomo de una forma un poco patriotera, entonces estoy esperando que el Sevilla saque algo positivo y estoy todo el rato fijándome en cómo están colocados, en cómo están defendiendo, y desde ese punto de vista pues fue un partido bastante, digamos que bastante satisfactorio, porque se sigue probando el Sevilla en Europa en los mejores campos contra el equipazo que tiene el Chelsea este año. Y con una renovación que ha hecho el Sevilla, que ha sido menos ambiciosa de lo que ha hecho muchos otros años, y sobre todo con la falta de Banega, que es un jugadorazo increíble y que al Sevilla le hace mucha falta, sobre todo cuando tiene la pelota. Pero creo que han conseguido, Lopetegui ha conseguido un equipo muy cerrado, que funciona muy bien y que sobre todo le pone muy, muy difíciles los partidos al contrario. Y le falta un poco esa chispa de ataque, esa capacidad de mover la pelota donde quería, que evidentemente no la vimos en el partido en Stamford Bridge. Y como comentabais antes, sin el aliciente de ver a Kepa, que siempre te da una sorpresa positiva cuando juegas contra él, pues que la cuestión se quedó en un 0-0, que evidentemente no fue ningún partido para enmarcar, pero desde el punto de vista del crecimiento del Sevilla en Europa y de la posibilidad de hacer una buena primera fase de Champions, pues sí que fue positivo.
Fantástico. Y hablando de porteros del Chelsea, Gonzalo, Peter Cech, de la absoluta nada, ha sido inscrito entre los 25 jugadores de la Premier League del Chelsea junto a Willy Caballero, Kepa Arrizabalaga y Eduard Mendy. ¿Alguna opinión al respecto?
Maravilloso, era justo, citamos. O sea, es que aparte, obviamente, es un subidón moral esto. Esto es un subidón moral terrible, porque se deja tranquilo de que en caso de que le pase algo a Mendy, se pueden inventar de que a Willy y a Kepa les pasó algo, y ahí entra Sech encima, sin contrato, completamente gratis, no habría problema al respecto.
A ver,
entonces, hombre, su contrato directivo, digo yo que se lo están pagando, bueno, digo yo, ¿no? O
sea, cobra, sí, cobra, sí. Pero no como jugador, no claro, como jugador explícitamente, sí. Eso es sí. Pero bueno, cobrar cobra, obviamente, ¿no?
Sí, sí, además lleva gafas ahora, va a hacer como Superman, se va a cambiar en alguna especie de cabina de teléfono. O...
Además, sí, además no estuvo inactivo, recordemos que jugó un par de partidos como portero de hockey sobre hielo, entonces...
Sí, sí, no, y para hockey tienes que tener reflejos y muchísima agilidad y flexibilidad, así que...
Eso, viene con ritmo, no importa si es cuarta división de hockey sobre hielo... No,
da igual, da igual, está sobre patines y es hockey.
Sí, sí, o sea, como arquero después pan comido, por favor, como arquero de fútbol.
Absolutamente. Diego, nos pregunta nuestro buen amigo Juan
Navia. Me gustaría destacar.
¿Cómo, Diego?
Me gustaría destacar de esa lista los descubrimientos que se hicieron.
Sí.
De los segundos nombres de Suma y Pulisic.
Sí, de la lista de los 25 jugadores inscritos que sí, nos han puesto con nombre, segundo nombre y apellido.
Sí, sí, sí. Nos encontramos con el segundo nombre de Pulisic. Cristian. Mate,
¿por qué? O sea, eso porque un chaval de Pensilvania, o sea, de los suburbios de Pittsburgh, ¿por qué mate? O sea, o mate, en honor a Gonzalo Carol, ¿no? Pero, o sea, podría ser.
Lo dudo
yo también, pero oye, tampoco era muy verosímil esto si nos lo dicen que esto era verdad, ¿no? Y pues lo es. Pero Diego, nuestro buena, sí.
Happy Suma.
Es verdad, Kurt Happy Suma, ¿por qué?
Sí lo sabía.
Dios mío, hay padres por ahí, madre mía. Pero como decía Diego, nuestro buen amigo Juan Navia quiere saber tu opinión de lo que ha sido Havertz en estos meses en el Chelsea.
A ver, no sé cómo definir su de momento lo que está pasando. Creo que se está hablando. Lo está haciendo mejor de lo que se dice, sobre todo en el apartado defensivo, por muy extraño que le suene a mucha gente. Defensivamente es un jugador que aporta mucho,
sí.
Y después le está costando de momento adaptarse al ritmo de la Premier, porque se nota cada vez que tiene el balón que es un jugador que desprende calidad, pero no está ahí, en ese punto físico en el que se necesita estar cuando eres jugador de la Premier League, además un jugador de su nivel.
Muy bien.
Sí, Ander, sí. Permíteme agregar, porque yo creo que se habló mucho, sobre todo una vez terminado el partido del Chelsea, mucho de que qué jugadores están a buen nivel o qué jugadores están a mal nivel. Se habló mucho de, no sé, por ejemplo, del nivel de Kanté, del nivel de Havertz, del nivel de Werner, etcétera. Yo creo que al final también...
Werner, que llegaba de meter dos goles el fin de semana, también, o sea...
Sí, que estaba de meter dos goles y dos golazos, además, pero sí. Y esos dos golazos me siguen como claro ejemplo. A lo que voy es que a nivel estructural tiene tantas falencias el Chelsea, tantas carencias, que se le pide demasiado a todos sus jugadores, porque, por ejemplo, a Kanté se le pide que sea eje en salida de balón y después también que pise área y que genere también ocasiones para los demás jugadores. Se está pidiendo muchísimo a todos los jugadores, a partir de que precisamente no está el mejor contexto dado para cada uno de ellos. De hecho, Werner, para hacer sus dos primeros goles en Premier League, tuvo que hacer dos golazos, corriendo a espalda de una defensa muy adelantada, sí, pero no dejan de ser dos golazos que se saca de la galera y que... No es un jugador mágico, Werner, no es un jugador que desprende magia. Sí, es muy buen jugador para muchas otras cuestiones, pero precisamente el problema es, no tanto para mí, de niveles individuales de los jugadores, que creo que no están mal dentro de todo, porque Havertz ha tenido sus buenos partidos, Werner ha tenido sus buenos partidos, Kanté los ha tenido, Pulisic cerró la temporada pasada a muy buen nivel, Mount lo mismo ha tenido también buenos partidos en lo que queda de temporada, pero creo que esto va más allá de los rendimientos individuales, sino del rendimiento colectivo del equipo, porque esto que yo he cuestionado a Lampard de cambiar tantísimo de un partido a otro, inclusive cambiar quizás cosas que están saliendo bien, como por ejemplo era la sociedad de Havertz con Mount en banda derecha, en este partido ante Sevilla, puso a Mount por izquierda y a Pulisic, que donde mejor había rendido era en la izquierda, lo colocó sobre la derecha. Algo que no le encontré demasiado sentido, por ejemplo. Obviamente, Lampard al final es quien entrena con los jugadores, es quien los ve semana tras semana y quien puede saber con mayor precisión por qué pone a cada jugador en el lugar en el que lo coloca. Pero no deja de ser sorpresivo que quizás esa sociedad que por lo menos ya el Chelsea se empezaba a conformar con Havertz, con Mount, por ejemplo, con Werner explotando el espacio, entre esas cosas, Lampard las termine por deshacer de un partido para otro y contra un rival que no era muy fácil, porque al final no fue un partido bueno de ninguno de los equipos, pero los que más han destacado, por lo menos por parte del Sevilla, han sido Lucas Ocampos, que fue el jugador que le sirvió mucho para ganar metros al equipo en salida de balón, y por el otro, en el apartado defensivo, Nemanja Gudeli y Fernando Reyes, que cortaron absolutamente todo. Pero bueno, esto también es tema no solo individual, sino colectivo. Quiero hacer también énfasis en esto, que es muy importante, por lo menos.
¿Estás insinuando que Lopetegui es mejor que Lampard ahora mismo?
Sí, ahora mismo y probablemente lo sea siempre también.
Madre mía.
O sea, el momento en el que mejor está el Chelsea, que es al principio de la segunda parte, es cuando Pulisic se pone por izquierda y cuando Mount se pone por derecha.
Sí.
Porque es donde más desequilibrio genera Pulisic, es donde se siente cómodo su posición natural. Al final creo que tiene un problema Lampard porque Pulisic es un extremo izquierdo, Hudson-Odoi es un extremo izquierdo, Mount me gusta, aunque ha jugado más por derecha esta temporada, me gusta más cuando juega o como media punta o como extremo izquierdo, porque por la derecha me parece que se pierde un montón.
Quitar simplemente, cortar el campo y desechar la parte derecha, simplemente taparla con una lona y ya está, y jugar por la izquierda. O sea que podría ser una solución. Muy bien, pasando al siguiente partido, al Manchester City 3, Oporto 1. En el Etihad, Diego, el City empezó perdiendo, el Oporto se adelantó en este encuentro, poniendo de nuevo, no voy a decir contra las cuerdas, pero bueno, quizás incomodando un poco al City de inicio con ese gol de Luis Díaz, pero bueno, luego Sergio Agüero a los 6 minutos empató, en la segunda parte el Kai Gundogan puso el 2-1, y finalmente Ferran Torres el 3-1 para vencer cómodamente a Oporto, el Manchester City en su regreso a la Champions después de su salida traumática la última vez que disputó esta competición contra el Olympique de Lyon en Portugal, y esta vez recibía a un equipo portugués. ¿Qué opinión te mereció este partido?
Fue un partido que se dividió, al parecer, en tres fases, que es la primera parte, los primeros 25 minutos de la segunda parte y los últimos 20 minutos que ahora lo comentamos, pero la primera parte que me encantó lo que hizo el Porto, porque sacaba petróleo de cada balón que tenían. La cantidad de faltas que tuvo que cometer el City para detener a Mareira, a Luis Díaz, fue una clara muestra de lo que estaba pasando en el partido, que era un Porto que aprovechaba cada oportunidad que tenía, y un City que intentaba generar algo por medio de la posición de balón, pero era una posición estéril. Al final no conseguían superar la defensa del Porto. Llega el gol de Luis Díaz, un golazo de Luis Díaz, un penalti de Pepe, y justo al final de la primera parte me gustaría destacar una contra del Porto, que se va solo Marega y toma una decisión muy cuestionable, que es pasar el balón a absolutamente nadie.
No. Por lo que
casi
sea,
mete un gol en propia puerta Eric García, pero estando solo contra Ederson decidió pasar el balón a nadie.
Bueno, por lo que eso en general como método no suele ser el más efectivo, ¿no? Que digamos, así.
Casi le funciona porque la termina sacando Walker en el último segundo. Pero, o sea,
Marega simplemente estaba a un nivel de pensamiento superior al resto, ¿no? De voy a pasarla a Eric García a ver si la cuela en propia, y ahí pues el Volker al final lo acabó salvando. En general un partido, no de transición, pero bueno, un poco no excesivamente exigente para el City al final, pese a que el Oporto sí que mostró algunas cosas buenas, como decía Diego, sobre todo en la primera mitad. En cuanto al City, Gonzalo, un nuevo partido de titular de Rubén Díaz, junto a Eric García en este caso. Tenemos un fantástico artículo de nuestro compañero Joaquín Piñero en lamediainglesa.com, que pondré en la descripción, hablando sobre Rubén Díaz, que en este caso Joaquín ha entrevistado a uno de sus entrenadores de la cantera del Benfica. Además, lo hemos ilustrado con gráficos de Statsum, que están muy muy bien, así que lo recomiendo encarecidamente, y como digo, estará en la descripción. Y bueno, pues esto, Guardiola con Díaz pues asentándole, ¿no? Y en general probando según qué piezas, diferentes combinaciones, y bueno, al final este tipo de partidos, quieras que no, ante el desnivel, pues sirven para eso, ¿no?
No, sí, aparte del desnivel que tiene al lado, ¿no? Porque entre Eric García y Walker tampoco es que le esté ayudando mucho. Guardiola lo está probando, precisamente. Lo está probando a ver cómo responde ante contextos muy desfavorables. En este caso, bueno, tener a Walker al lado, por lo que sea, no es el contexto más favorable posible. Pero bueno, lo importante es que lo ha hecho relativamente bien en estos partidos. ¿Cómo? ¿Walker o quién?
No lo hizo tan mal hoy.
Bueno, hoy. precisamente, justamente hoy quizás no tanto, pero bueno, lo cierto es que bueno, Rubén Díaz comete un error.
Un par de jugadas cuestionables, pero un buen partido.
Sí, en el primer gol, de hecho, Rubén Díaz comete un error en salida, que después, bueno, le queda todo sí. A favor para que Luis Díaz regatee a todo el mundo y haga un golazo. Pero bueno, yo creo que en líneas generales es un central al que se lo ve bastante sólido, que se lo ve con la capacidad de por lo menos hacer frente a esto, que a lo que hace frente siempre cada equipo de Guardiola, ¿no? De tener que cubrir mucho terreno a sus espaldas, de tener que también cuando la jugada necesita tener que cerrar hacia adelante, acompañar al bloque del mediocampo en la presión tras pérdida. Entonces creo que no deja de ser un jugador bastante válido y que por lo menos llega para aportar cosas y para cambiarlas, que... A ver, yo creo que también esto de que lo que todos esperamos de que el City va a ser un equipo al que va a asfixiar constantemente durante los 90 minutos a su rival, creo que por lo menos por el perfil de jugadores que tiene el City y por cómo ha evolucionado el equipo de un tiempo a esta parte, no creo que volvamos a ver una versión así del City. Es un equipo que por diseño está condenado a sufrir por lo menos en algunos tramos del partido y en otros también a no tener el control total. Del encuentro, y creo que en este caso también es muy importante también la adhesión de alguien como Rubén Díaz, que te va a dar solidez y que tampoco es alguien muy tendiente al error como quizás lo son el resto de jugadores en defensa.
Eduardo, ¿va a ser este el año en el que finalmente el Manchester City gane la Liga? Digo la Liga, la Champions League.
Yo es que igual es el año, porque ya no lo espero personalmente. Yo creo que siguen con ese techo en la cabeza y todavía no veo necesitan un jugador que les lleve, que tenga una cabeza que no entre en esos problemas que han tenido ellos, que son mucho más mentales que de juego. O sea, son profesionales de crear ocasiones, son el equipo así, son los reyes del expected goals, ¿no?
Exactamente, sí.
Que llega, pero en los partidos que hay que ganar no consiguen ese nivel de desempeño. Yo pensaba el año pasado que después de derrotar al Madrid era sí, muy probablemente un momento favorable para ellos, pero ya lo que quedó claro es que el problema era el Madrid y no era que el City hubiese subido ese peldaño, porque se volvieron a quedar fuera. Ha dicho hoy Guardiola que tiene esperanzas todavía de retener a García, que es una cosa que me ha sorprendido en la rueda de prensa después del partido. Y está bastante bien el hecho de que hayan remontado, o sea, sí que muestra que tienen una visión un poco más constante, pero yo no sé, ya puede ser que, como decía, que nos sorprendan ahora porque ya no les esperamos, ¿no? Pero me sigue pareciendo que es un equipo muy parecido al del año pasado, y el equipo del año pasado se quedaba muy corto cuando lo comparamos con el Bayern, cuando lo comparamos incluso con el Paris Saint-Germain, cuando está más concentrado de lo que ha estado hoy. Yo creo que hay todavía le falta un escalón que subir al City para amenazar a ganar una Champions League.
Y finalmente, el Liverpool, Gonzalo, venció 0-1 en el Amsterdam Arena al Ajax de Erik ten Hag, a los ex semifinalistas de la Champions League de la temporada 2018-2019 en este caso. Bueno, hubo un momento en el que pareció que pudo haber una final Liverpool-Ajax, finalmente el Tottenham venció al Ajax, pero en esta ocasión sí que se enfrentaron en esta fase de grupos. ¿Qué te pareció este encuentro, este choque, esta primera aparición de Liverpool ya confirmado sin Virgil van Dijk?
Bueno, un Liverpool que salió con un equipo relativamente alternativo, salvo los tres de adelante, que fueron los tres de siempre, con un mediocampo también, con Wijnaldum como el eje del mediocampo, con Curtis Jones y Milner también acompañando. Y a mí me sorprendió sobre todo la puesta en escena del Ajax, que no esperaba que pudiera alcanzar el nivel, por lo menos de dominio desde la posición que alcanzó durante el partido. Muy buen partido a destacar por parte del Ajax, de Daley Blind, de David Klaassen, de Dusan Tadic también, cuando le tocó posicionarse como falso 9 cuando se lesionó Kudus, que estaba en esa posición al comenzar el partido, ya de los 5 minutos tuvo que salir por lesión. Y un Liverpool al que le costó mucho, sobre todo, contener al Ajax, sobre todo a la hora de presionar. En ningún momento pudo precisamente instalar su presión tras pérdida, nunca pudo lograr que Onana se equivoque en los pases. Onana, que ha dado un recital, por lo menos en el partido de hoy, en lo que respecta a salida por abajo para lo que es un arquero de nivel top con los pies, detectando constantemente el jugador en el que estaba libre, con Klaassen y Gravenberch empujando mucho en salida y evitando que los interiores del Liverpool se unieran al bloque de los tres de arriba a presionar. Entonces el Ajax todo el tiempo tenía salida libre con Mazraoui por derecha o con Tagliafico por izquierda, y a partir de ahí el Ajax no le costó demasiado progresar con balón, desbordando con Quincy Promes por un lado, con Neres por el otro. Le faltó al final un toque más de agresividad dentro del área para buscar por lo menos el remate. Han recurrido mucho también a los centros y a los balones largos a las espaldas de Fabinho y de Joe Gómez, porque bueno, al final también a Adrián ya está pasando un poco lo que le pasa a Kepa, ¿no? Esto de que los equipos contrarios buscan esta clase de envíos, buscando lo que es un error que incluso...
Sí, un poco esos lanzamientos con el rebote traicionero justo antes de llegar al portero, ¿no? Ese tipo de un poco de lanzamientos, claro, que al final acaban siendo más complicados de lo que aparentan a simple vista.
Sí, así es, y buscando precisamente el error o por alto o a espaldas de los defensores para ver un error de comunicación entre Joe Gómez o Adrián, que también casi llega al comienzo del partido. Pero al final Ajax se topó con un Fabinho que estuvo imperial, un Fabinho que estuvo nuevamente espectacular jugando como defensor central. Ya lo había hecho contra el Chelsea, donde había defendido muy bien a Timo Werner, y esta vez hizo lo propio con Proms, con Gravenberch, con Tadic o con cualquiera que se acercaba al área del Liverpool. Al final también el Ajax tuvo mala suerte, porque al final, y lo comentaba en Twitter, al final el fútbol tiene siempre su parte de suerte y no se la puede obviar. Y
no, Gonzalo, aquí todo se explica en base al resultado al final. ¿Qué dices de suerte? todo es mérito y fracaso de quienes ganen y pierdan.
Claro, bueno, y al final el Ajax se topó con un tiro al palo, por ejemplo, de David Klaassen empezando el segundo tiempo, con un error de Tagliafico tras un centro de Mané que terminó en el gol que le dio la victoria al Liverpool. Y entonces, a partir de ahí, el Liverpool se empezó a crecer, sobre todo porque al Ajax le costaba un poco controlar las contras y tenía mucho espacio para correr con Salah, con Mané, un Mané que abusó de Mazraoui en banda izquierda del ataque del Liverpool, Mazraoui que le vio la espalda todo el partido. Pero, por contrapartida, tanto él como Salah se toparon con un Lisandro Martínez y un Perz Schürrle que estuvieron a un nivel también altísimo, corrigiendo las espaldas de los laterales, también con un Daily Blind que llegaba muy bien a las coberturas de atrás, un Daily Blind que estuvo se multiplicó y estuvo por todo el campo. Muy buen partido también de ese triángulo defensivo del Ajax. Y al final, esperaba un poco más del Liverpool, sí, pero también, bueno, por todo esto, el tema de las bajas, de ser un equipo alternativo. Al final, Klopp tuvo que recurrir en el segundo tiempo a dar entrada a Henderson para tener un poco más de control en lugar de Curtis Jones, pero nunca terminó de hacer pie el Liverpool realmente en el partido y de ser excesivamente superior como uno esperaría este Ajax. Al final creo que fue un muy buen partido, quizás no tuvo tantas ocasiones, pero sí fue bastante entretenido porque terminó siendo un partido completamente de ida y vuelta y que valió la pena de ver, sin duda alguna.
Eduardo, tú, la lesión de Virgil van Dijk, ¿cómo la ves? Porque estaba pensando el otro día un poco en grandes equipos con defensas muy icónicos, ¿no? Y grandes líderes en defensa y pensé un poco en el Real Madrid con Sergio Ramos, ¿no? Que al final dos jugadores muy distintos, pero Sergio Ramos ha sido el gran líder de la defensa del Madrid todos estos años, si bien ha pasado a su lado a buen nivel Pepe, Varane y otros, ha sido pues el gran líder de esa defensa. Y como ahora el Liverpool tenía un poco ese mismo jugador en Virgil van Dijk y ahora lo va a perder para una temporada entera, ¿cómo crees que puede afectar al Liverpool o cómo se pueden reponer en este caso de una baja tan importante?
Bueno, yo creo que es difícil que sea tan importante como Ramos, sobre todo por los números. Y volvemos a tu comentario sobre el resultado de los partidos. Sí. El Madrid ha jugado 8 partidos sin Ramos en Champions League y ha ganado 1. Uh-huh. Hoy ha sido el octavo partido en el que no jugaba Ramos en Champions League en las últimas, no sé si son 9 o 10 temporadas. No es toda la carrera de Ramos, pero solo ha conseguido ganar un partido. Ramos le da al Madrid una entereza detrás y una competitividad gigantesca en Champions, y creo que es exagerado decir lo mismo de Van Dijk, porque creo que Klopp tendrá más creatividad a la hora de sustituir a Van Dijk de lo que tienen los entrenadores, de lo que han tenido los entrenadores del Madrid, sobre todo porque Ramos lleva muchos años en el Madrid y es una institución y el equipo está acostumbrado a jugar como juega Ramos, y Van Dijk no tiene, siendo ya una leyenda en Liverpool, todavía no lleva 14 de 15 temporadas, y hay otras cosas que se pueden arreglar sin que esté Van Dijk. Pero la importancia del defensa que tira la línea cuando presionas arriba, que te saca el uno contra uno, o sea, le saca la pelota al delantero el uno contra uno. Van Dijk es uno de esos jugadores que le cambia el ánimo al equipo desde la defensa.
Sí.
Que cuando hay que apretar, sube 10 metros más y juega con el riesgo, y las líneas se quedan más juntas, y si hay que dejar espacio detrás de él, él sabe que llega, él sabe que por la posición o por la rapidez va a conseguir compensarlo, y eso deja muy tranquilo al equipo. Entonces, puedes pensar, bueno, es un defensa, pero es que es un defensa que influye mucho más que muchos mediocentros en la forma en la que el equipo se planta en el campo, en la que el equipo presiona y en la que el equipo va por un resultado. Y realmente creo que puede ser una lesión importantísima para el Liverpool. Han sacado un muy buen resultado hoy en Holanda, y siempre es bueno empezar con buen pie cuando tienes una lesión grande de alguien. Tener tres o cuatro resultados buenos, pues siempre te cambia un poco la cabeza y te crees capaz de vivir sin él, pero realmente como factor competitivo, no tener a Van Dijk durante tantos meses para el Liverpool va a ser un problema gigantesco.
Absolutamente. En la Premier League tuvimos también partidos. Desde el último podcast, digamos, entre semana, el lunes, tuvimos dos partidos. Diego, el primero de ellos, fue el primer 0-0 de toda la temporada en la primera división del fútbol inglés entre West Brom y Burnley. ¿Quién se lo podía esperar?
Absolutamente nadie.
Absolutamente nadie.
Sí, la mayor sorpresa que hemos tenido en lo que llevamos de Premier League, sí.
Sí, sí, sí.
Lo peor es que no fue tan mal partido pese al 0-0.
No, la verdad es que no lo fue, ¿eh? O sea, fue un partido en el que ambos, al final, en virtud de que pues ambos suelen defender, pues en este caso, como hacen un poco lo mismo, tenían que ir por defecto a atacarse, ¿no? Y un poco fuera de su zona de confort, pues al final realizaron un partido bastante decente en cuanto a quién ganaban, ¿no? Un poco a ese suspense de quién se llevaba el gato al agua. Gonzalo, ¿algún comentario rápido respecto al encuentro?
No, porque sinceramente no lo he visto. Sí, esto acá lo tengo que reconocer, pero ¿jugó Ivanovic?
Decepción.
No jugó. ¿Jugó Ivanovic? De titular, por sí, eso sí, no marcó el gol de Gonzalo, obviamente.
No sorprende, por eso mismo, entonces
no sorprende
que haya terminado 0-0, eso ya lo dice absolutamente todo.
Sí. Tuvimos a Eric Peters de lateral derecho, lo cual es una cosa de absoluta fantasía, que un central barra lateral izquierdo esté jugando en banda derecha, ya sea de lateral o de extremo en el Burnley, es una
barra
cosa increíble.
Extremo, barra de... Dentro de poco lo veremos delantero.
Sí, sí, sí.
También.
Yo eso quiero verlo. Y muy bien, Diego, ¿tú algún detalle, algún jugador, algo? Chris Wood mandó dos balones al palo. Nick Pope paró varias importantes.
Sí, partidazo de Nick Pope. También destacar a Conor Gallagher, que debutó en el West Brom, buen partido también, pero en general eso fue
un West Brom Burnley, al final un West Brom Burnley, sí, que, sí, algunos pequeños destellos, ¿no? Como en este caso Conor Gallagher, como bien mencionaba Diego, de interior derecho. Y también en la Premier League tuvimos otro partido el lunes por la noche, justo después de este, y nos pregunta Jordi a alguno de nosotros concretamente, y dice, Gonzalo, ¿cómo están sentándote las victorias morales del equipo de Yorkshire entrenado por un señor argentino, en este caso Leeds United 0 Wolverhampton 1?
No, bien, bien. Está bueno que Jordi también se apareciera a comentar algún día que gane el Leeds, porque por lo general lo hace cuando pierde nada más, pero...
Curioso eso.
Es así. La gente sale de la cueva cuando le conviene nada más. Y es a lo que Jordi está acostumbrado
Solo cuando hace calor, como los osos, sí, cuando hibernan y tal. O sea, es una versión como exagerada, ¿no? De hibernan y deshibernan todo el rato, pero un poco en esa misma función, ¿no? Si hace buen tiempo afuera, pues salen y...
No, y además de que al margen de esto, el líder en victorias morales sigue siendo el Brighton,
El Brighton, ah, mira. Ajá.
Sigue siendo el Brighton porque...
No, me digas que estás llevando la cuenta de todo esto.
Otro partido. No lo niego ni lo afirmo. Voy a estar ahí. Pero el Brighton es el líder por ahora. Lleva pleno de
victorias. Sí, el único partido que ha... O sea, de todos los que ha jugado que no ha sido mejor que el rival fue contra el Everton. Todos los demás creo que el Brighton debió haber ganado su partido.
Porque a ver, no fue una victoria moral del Leeds esta. Esta la de esta vez no fue moral.
Bueno, la primera parte, Gonzalo, quizás.
La primera parte un poco, pero encima pierden con ese gol en contra de Calvin Phillips, que... A ver, esto hay que decirlo, o sea, yo hablo mucho del coeficiente intelectual de los jugadores y el de Calvin Phillips posiblemente sea de menos 1000, ¿sí? Y no lo exagero.
Ya
en Championship, partidos de Championship de la temporada
pasada. Eres el único hater que yo había visto de Calvin Phillips, ¿eh? O sea, todo el mundo está subido al tren de Calvin Phillips, pero Gonzalo era el único que no.
Un poquito incomprensible también.
No me parece mal jugador. No me parece mal jugador en lo más mínimo. De hecho, me parece muy buen jugador, un jugador válido para Premier precisamente. Pero yo creo que la gente se ha venido demasiado arriba con Calvin y espera muchísimo de él que sea un jugador capaz de dominar en Premier. Y no me parece que tenga esa capacidad. Sí, para ser un buen jugador, para precisamente dar salida al Leeds, para precisamente aportar en todo lo que aporta él por lo general desde el pase. Pero tampoco me parece un jugador superlativo en líneas generales. Uh-huh. ¿Sí? Sí que es muy importante para el Leeds y sí que va a notar su ausencia porque tampoco el Leeds tiene un reemplazo para él. Porque
sí, veremos Pascal Krujic, que lo ha hecho bien en el centro, claro, de la defensa, y veremos ahora, sí, de medio centro, pero sí, va a ser interesante, sí, claro, ver si Klitz tiene que hacer más trabajo en la base de la jugada y cosas así.
Claro,
sí,
por eso, porque cuando no estaba él, estaba White, que ocupaba su posición como medio centro, y ahora lo hará Pascal Krujic en el próximo partido. Pero por eso sobre todo se va a notar su ausencia, pero al margen de esto, yo insisto en que me parece muy buen jugador, sí, quizás sí también es válido para ir convocado con Inglaterra también, pero tampoco es que me parece un jugador esto superlativo que pueda marcar grandísimas diferencias como creo que es lo que se espera.
Muy bien, ¿algún detalle más del partido? Los Wolves, bien, un poco como siempre, ¿no? Que parece que se van a dar la hostia en el año y luego poco a poco empiezan a sumar de 3 en 3 puntos sin darse la gente cuenta y ahí están, ¿no? Pero...
No, bien,
Robin
Koch,
¿no? Sería más bien...
¿Cómo?
Sí, Robin Koch también muy buen partido, como dice yo, buen partido para mí en IAS también, cada vez se lo ve más firme en la defensa, siendo muy buena salida de balón, incluso regateando delante de los rivales. Creo que va a terminar siendo un acierto, un fichaje bastante acertado por parte de Víctor Horta, pero creo que en líneas generales, buen partido del Wolves por parte de ellos. Lo mismo, esto de que al final Nuno es Nuno para lo bueno y para lo malo, y ha mantenido por lo menos al equipo cuando quizás mejor estaba el Leeds en ese primer tiempo, y ya en el segundo tiempo creo que han sido superiores en líneas generales, sin hacer demasiado, pero por lo menos han sabido reducir al Leeds, que es lo que al final hasta ahora ningún otro equipo había podido hacer.
Genial, y con esto vamos con una pausa musical y volvemos con el minuto Forest.
Like being broken, I know that life ain't fair, but you're the only one who cares. Yeah, if our pain is shared, you know it's yours I'm holding. Cause if it's mine to bear, I'm not afraid to be repaired. Cause I'm treading in your water, and I don't wanna, but I gotta get it. You know I like it when I'm drowning, reaching for your hand like it's all that I can want.
Apart. Ya estamos en el minuto Forest y hoy vamos a llegar, además de las preguntas de los oyentes, en primer lugar, a uno de los grandes temas de los últimos días y es, bueno, lo hemos tocado de alguna forma con la mención a Peter Cech en el Chelsea, la lista de los 25 jugadores escritos en la Premier League, de los 20 equipos de la Premier League. En este caso vamos a hablar de la del Arsenal y cómo Mesut Özil ha sido excluido, ha sido dejado fuera, le han dejado fuera a Özil de esta lista de 25 jugadores, el jugador mejor pagado del equipo y por bastante diferencia todavía por encima de Pierre-Emerick Aubameyang. Bueno, una situación que no es, es sorprendente de alguna forma porque siguen siendo estos hechos, ¿no? Özil es el mejor pagado, probablemente es el jugador con mayor técnica individual de todo el equipo y con una diferencia abismal también. Pero la situación es la que es y ahora mismo Mesut Özil no es un jugador que sume especialmente al equipo. Bueno, había la esperanza de que con la marcha de Emery, un entrenador, pues en el caso de Emery, tan exigente en lo que es la disposición táctica de sus jugadores, pues quizás con Özil no iba a casar muy bien, no lo hizo. Se esperaba que con Arteta sí lo hiciese, pero tampoco. Y esto creo que demuestra que ni siquiera alguien como Arteta le haya sacado provecho a Özil, que ahora mismo pues Özil no es un jugador que pueda aportar en este equipo. Vamos un poco a analizarlo. En primer lugar, quería preguntarte a ti, Eduardo, porque además, bueno, Mesut Özil fue parte de uno de los mejores Real Madrid de la era moderna, el que consigue los 100 puntos en Liga con Mourinho, es una pieza instrumental de aquel equipo. ¿Cuál es tu opinión de toda esta situación?
Pues la verdad es que es una pena y es bastante incomprensible cuando piensas que le están pagando 350.000 libras por semana para que se quede sentado en el banquillo después de haber hecho una reducción de personal súper drástica cuando empezó la pandemia. Son cosas que se entienden muy poco, ¿no? Esta serie de incongruencias que hemos visto en los últimos meses sobre pedirle a los jugadores que se bajen el sueldo y luego gastarte 40 millones en comprar un jugador, no lo digo apenas por el Arsenal, sino por otros clubes que han realizado algunas acciones completamente incongruentes y que son muy difíciles de explicar. El caso de Özil es uno más de ellos, ¿no? Parece que hay una cuestión de encaje con Arteta. Arteta ha salido con bastante, a ver, si está haciéndole un favor al club, porque el club se quiere deshacer de Özil y el club está molesto por los tweets de Özil sobre China, etcétera. La verdad es que ha encarnado el personaje de una forma muy radical, porque ha dicho que la culpa es completamente suya, que Özil no está bien porque Arteta no ha sabido motivarle, se ha echado la culpa completamente a sí mismo, y el hecho es que Özil no encaja en el esquema de juego de Arteta porque es un jugador muy Wenger, digamos.
Total y absolutamente.
De los jugadores más Wenger que te puedas imaginar.
Uh-huh. Sí, sobre todo el Wenger de la última era. Sí.
Sí, Wenger fin de carrera. Sí, Wenger fin de carrera.
Sí, en el que ya era una especie de filósofo francés de sentarse ahí un poco en la silla a reflexionar sobre el fútbol y la vida, pero que en cuanto a ganar los partidos y a ser un poco su versión más, bueno, sin piedad de los primeros años y de los años de los Invencibles, pues sí que era un contraste curioso.
Perdió los incisivos, ¿no? Los colmillos, ¿no? No mordía tanto, pero era un personaje muy realmente Özil era un personaje muy Wenger última etapa. En el Madrid brilló cuando estaba en una forma espectacular y cuando tenía puñales delante a los que lanzaba todas las veces que quería, porque Özil coincidió con Di María, coincidió con Cristiano Ronaldo, era un arquitecto del contraataque con una capacidad de encontrar a la gente en espacio impresionante y con un regate. Y es que hoy Arteta no juega eso. Arteta juega a morder, a presionar arriba, a que no te puedes dejar un jugador fuera que no presiona, como es Özil, que firmó su último contrato ya después de haber cumplido los 30 años y era previsible que no iba a conseguir mantener ese tono físico. Lo que era menos previsible es que entrase un entrenador con el que choca tanto el modelo de juego. Y sigue sorprendiendo. El mismo Wenger le preguntaron hace poco por Özil y dijo que a él que Özil no juegue no le cabe en la cabeza. Pero claro, es que es una cabeza muy diferente de la que tiene Arteta y del modelo que quiere implantar en el Arsenal. Y bueno, eso tendrá que resolverse de una forma o de otra. Lo van a tener que regalar. pero están muy claramente, como hemos visto, hacía tiempo que no veía una situación tan clara como esta, pero están forzando la salida y se une un grupo de jugadores bastante, bastante reducido, pero que llaman la atención, que son gente que tiene capacidad de jugar, porque yo no creo que a Özil se le haya olvidado jugar, como le pasó a Bale en el Madrid, que se pasó 2 años prácticamente en blanco o jugando muy muy poco, como ha estado Kedira en la Juventus, como está Rojo en el United, gente que debería ser capaz de jugar a un cierto nivel competitivo, con más o menos talento cada uno de ellos, evidentemente, y que están recogiendo sus nóminas todos los meses sin poder hacer lo que les gusta, ¿no? Sin poder trabajar.
Sí, es muy curioso y esto también ves al Arsenal jugar y tienes toda la razón en cuanto al sistema, ¿no? Que al final es un jugador tan ultra concreto y tan poco adaptable a diferentes contextos que acaba sucediendo esto, y creo que pues su personalidad y un poco como se encaja con el resto, con Wenger, con alguien como Wenger probablemente más, pero con alguien tan un poco, pues se ve en su estilo de juego y un poco yo creo lo que es él como entrenador, como Arteta, que tan un poco ambicioso y tan de vamos a ganar aquí ahora y vamos a realmente a convertir este Arsenal en un equipo muy competitivo, y Özil no termina de estar en la misma sintonía, da la sensación, pero veremos, ¿no? Y también pensando en aquella época en la que estaban Alexis Sánchez y Özil, ya habían llegado a los 28 años, ahí van a acabar contrato, y claro, era bastante riesgo renovarles. A Alexis le traspasan, con Özil se la juegan y le renuevan, y les ha salido, o sea, tan absolutamente mal como les podría haber salido. Así que, bueno, una pena que esta situación haya llegado así. Veremos cómo evoluciona en próximas semanas. Vamos ya, antes de ir al Fergie Time, con las predicciones, algunas preguntas rápidas. Nos dice, bueno, no es una pregunta, pero nos dice Gonzalo, Juan Ursprung, la audiencia exige información de servicio sobre Floricienta. A ver si Diego el fin de semana se digna ya a ver de los dos capítulos de Floricienta que decía que iba a verse de seguido, y a ver si puede venir a revisarlos y tal, y a comentarlos.
No me lo creo, ¿eh?
Bueno, yo digo a ver, o sea, a ver si tenemos suerte. No. No. Yo lo voy a intentar.
Ese hombre no merece respeto de parte de nadie, así que no. Ahí lo voy a dejar, no quiero omitir más palabras porque si no corremos riesgo de que nos tiren abajo el podcast.
Sí. Oscar nos dice, Diego, ¿quién es más fachero entre Chilwell, Loftus-Cheek y Olivier Giroud?
¿El orden o el...?
Hombre, yo diría el número uno, ya está. O sea...
A ver, Loftus-Cheek.
Loftus-Cheek, no. Loftus-Cheek.
Muy mal. Evidentemente Diego tiene que aprender.
Estoy viendo, bueno, el fanboyismo de Gonzalo con Giroud, ¿eh?
Bueno, y el tuyo con Loftus-Cheek, o sea, y mira que solo amo a Loftus-Cheek también. Pero
sí,
bueno.
Sí. Bueno, bien, y bueno, no sé, ya por curiosidad, Chilwell-Giroud, Diego, ¿tú los ordenarías Giroud 2, Chilwell 3 o al revés?
Ah, no. Chilwell 3, Giroud 2.
Vale, bien.
Menos mal, ya iba a ser demasiado, si no.
Ya iba a ser demasiado. Bocadillo Bicha nos dice, ¿está la turra sobre los valores y la formación de la Masía al nivel de la turra del bielsismo o claramente por encima? Eduardo, ¿qué opinión tienes sobre esto?
Por favor, claramente por encima, pero por favor.
Muy bien.
Mucha diferencia además, ¿eh?
Muy bien, Eduardo.
Pero, por favor, la turra de los valores de la Masía la llevamos escuchando 25 años. Los fieles sacerdotales de Bielsa empezaron a aparecer hace 10, 15.
Sí,
o sea, la turra de la Masía es, creo que...
El nivel exponencial con el que ha crecido a partir de Xavi, Iniesta, Messi, Piqué...
Totalmente. No. O sea, incomparables. Otro campeonato.
Ahora es un pecado que Ricky Puig no juegue en el Barcelona por encima de Pjanic, Busquets, Frenkie de Jong.
¿Cómo lo va a jugar?
¿Cómo lo va a jugar? Dice la gente. Por favor, lo normal es que no juegue, al fin y al cabo.
Sí.
Es una cosa... Yo, la verdad, es de esas cosas que se
convierten
en religión y yo creo que un presidente... Hoy se presenta alguien en el Barcelona que dice que va a poner por decreto a Ricky Puig como titular y gana. Porque es que creen que es eso lo que hay que hacer. Creen que todos los problemas son que no están los chicos de la Masía como titulares. Que luego has visto donde la misma turra la escuchamos con De Lofeu. La mismísima turra.
Sí.
Con San Pedro.
O sea, nos
Carles Pérez, y con Oriol Busquets, y con todos.
En Barcelona ni en ningún otro sitio, y no acabamos el podcast hoy.
Sí, sí, sí.
No, todos no, tenían que haber sido titulares y todos eran el futuro del fútbol en el Camp Nou. No, esta turra, esto ha sido una provocación, interpreto eso como una provocación, Ander.
Sí, sí, lo era. José Alcoba para Gonzalo, rápidamente Gonzalo, equipo recomendación para empezar un modo carrera en FIFA este año.
Bueno, a mí me gusta sobre todo en liga inglesa, o sea, en la Football League, y yo diría, como son equipos que tienen el estadio y están en divisiones menores, el Sunderland o el Portsmouth, diría yo, porque aparte, bueno, son equipos históricos, sí, y está bueno levantarlos y que vuelvan a Premier.
Uh-huh. Muy bien, nos pregunta también José Alcoba, ¿el sabor de helado favorito? Diego, ¿tú tienes uno?
No me gusta el helado, ¿eh? Vaya muy controversial.
Vaya por Dios, vale. Fuera, Diego, fuera de aquí, fuera.
Corta.
En mi defensa no me gusta el 90% de cosas que existen.
Bueno, también es verdad. Doy fe de ello. Eduardo, ¿tienes un sabor de helado favorito?
El más soso del mundo, que es bacio de latte, la crema italiana. Que es lo más simple que hay. Lo que sí que hago, a ver, yo soy mucho más de fobias que de filias. Ajá. Detesto el helado de pistacho. Lo detesto con toda mi alma. Y es el típico helado de entendido de helado. Que te dice,
sí,
no,
lo es. Yo nunca lo he probado, curiosamente. Sí.
No lo has probado. Sí. Seguro que este te gusta. No me gusta el helado de pistacho, gracias. Y muy parecido a las croquetas que ya hemos hablado una vez. Seguro que estas croquetas no las has probado y te encantan. No me van a gustar.
Qué maravilla. Sí, yo digo lo mismo que Eduardo aquí, pues lo típico, vainilla italiana, algo así, suele estar muy bueno. Gonzalo.
Bueno, yo acepto mi realidad de puto gordo que soy, entonces, a ver, cuanto más empalagoso, mejor. Entonces, el de Marroc, que es un dulce argentino, que es chocolate con pasta de maní, básicamente, algo parecido. O también cualquier gusto así de golosinas argentinas, tipo mantecol, todos estos. Y aprovechando por la línea de lo que dijo Eduardo, detesto el de menta granizada. Por favor, al que le gusta la menta granizada, no le gusta helado. O sea,
sí, helados de menta, helados... No. Sí. Yo estoy muy a favor de esto. Muerte a los helados de menta.
O sea, si quiero comer un helado de pista, voy y me cepillo los dientes.
Gracias.
Por favor. Bueno.
Madre mía. Muy bien. Y vamos, ya cerramos con las dos últimas. Aleida nos dice, brisket de 12 horas de cocción o filet mignon. Diego.
Brisket, 2000%.
No esperaba una respuesta tan rotunda. Gonzalo.
Brisket, o sea, lo que se puede cocinar más horas siempre es mejor.
Ya, claro, el argentino quiere quemar la carne todo el rato. Eduardo.
Aquí no, claramente no, nada que sea cocinar la carne en exceso.
Sí. Así que en tu caso te quedarías con el filet mignon.
Sí, filet mignon, sin duda.
Sí, yo también.
El brisket
es un corte que te invita a que tenga tantas horas de
cocción. No, sí, el brisket sí, el brisket a mí me encanta. Y en ese caso sí creo que es aceptado el cocinarlo durante horas y horas, pero entre ambos me quedo con el filet mignon. O sea, vamos a ver, el brisket está muy bien y tal, pero no se compara.
¿Podemos leer la pregunta de Kike el Chido?
Sí, bueno, muy rápido. ¿Cuál es su platillo de comida mexicana favorito? Por favor, no decir tacos. Diego, rápidamente. Como residente de México que eres.
A ver, pensando...
Bueno, en lo que Diego lo piensa, Gonzalo.
Sí, yo dos. Cochinita pibil y las chimichangas. Aunque Diego diga que no son mexicanos.
Bien, Eduardo.
No, cochinita pibil, sin duda. Cochinita pibil es una maravilla de plato.
A mí, tengo que probarlo. Eso lo he visto, pero nunca he llegado a probarlo. Tengo que probarlo. Y sí, yo es que soy, o sea, no puedo ser más gringo básico de los cojones. Y no decir tacos, pues te digo burritos, ¿no? Así que.
Pensé la respuesta.
Sí, ver,
diría que. Mole.
Ah, mira, sí. Sí, también está muy bien.
Si no conocen.
¿Qué se supone que es?
A ver, no sé cómo explicártelo. Básicamente es una especie de fabada, algo por el estilo, es que no sé cómo...
Sí, es complicado de explicar. Comparación. Sí, sí, sí.
Sí, sí, es algo... Busca mole en Google,
sí,
métete al primer link y
exacto, y ahí te lo explican. Muy bien, cerramos...
Sí, es inexplicable.
Es inexplicable. Cerramos el Minuto Forest y vamos ya con el Fergie Time.
¡Bruce! ¡Yes! Still a bit to be done, but Brian Kidd and Alec Ferguson are almost celebrating the championship. They've come back from the dead in this one.
Ya estamos en el Fergie Time, la última sección del programa para cerrar y despedir, pero no sin antes llegar a las predicciones de los partidos. Y antes de eso, Gonzalo, pequeño anuncio de algo que vamos a hacer este próximo viernes.
Sí, así es, porque el viernes vamos a estar en mi canal personal de Twitch haciendo directo, ¿sí? Sí. Jugando Among Us, de los cuales confirmados presentes el señor Iturralde y el señor acá Diego González. Uh-huh. Así que vamos a estar presentes. Bueno, veremos también el resto de invitados sorpresa. Esperemos que esté el señor Jorge Alcalde. Veremos si podemos hacer que...
Más gente del podcast que no vamos a anunciar, pero probablemente se pasen también algunos más de vuestros analistas favoritos del podcast de la media inglesa. Así que sí, estaremos en el canal personal de Twitch de Gonzalo Carol jugando Among Us. ¿Tu canal, Gonzalo, el nombre?
Es Gonzalo Carol 29, igual que mi Twitter.
Gonzalo Carol 29 en Twitch, ahí estaremos el viernes. Y esto, en redes sociales nos podéis seguir para enteraros de ellos y suscribiros al canal de Gonzalo en Twitch. Y así, y el viernes, como decimos, estaremos ahí haciendo un poco el imbécil y ahí pasando un buen rato. Así que si nos queréis ver por ahí, estaremos hacia la noche en España y demás, primera hora de la tarde en Latinoamérica y Norteamérica. Así que muy bien, eso, ese pequeño anuncio. Y vamos ya con las predicciones de los partidos. El viernes también, antes de este directo, tendremos el Aston Villa Leeds United. Aston Villa, Leeds United, Diego, ¿qué partido y qué resultado ves aquí?
Complicado, ¿eh? ¿Sí? 2-1, Aston Villa. Doblete de Rosberg.
2-1 para el Aston Villa, el equipo invicto y con pleno de victorias, doblete de Ross Barkley. No me sorprende esa predicción por parte de Diego. Eduardo, Aston Villa Leeds, el Aston Villa con pleno de victorias, el Leeds que, bueno, mitad de tabla, décimo.
Turra total, 0-2 Leeds.
0-2 Leeds y turra total de Don Marcelo Bielsa, Gonzalo Carol.
Bueno, voy a citar un tuit de un gran pensador que dijo tan bien que venía el Aston Villa al anunciar el fichaje de Ross Barkley, sí. Así que voy a decir igual 2-2.
2-2, sí, yo creo que el Leeds vence, creo que el Leeds para el tren del Aston Villa y vence 2-3 al Aston Villa al Leeds. Y después también, luego ya el sábado tendremos Manchester United-Chelsea. Eduardo, ¿cómo ves este choque entre Ole Gunnar Solskjaer y Frank Lampard?
Yo creo que gana el Chelsea, el United va a acusar el esfuerzo de mitad de semana y creo que gana el Chelsea 0-1.
0-1 para el Chelsea, Diego.
1-3 para el Chelsea.
1-3 para el Chelsea, Gonzalo.
5-1 Lampard out.
5-1 Lampard, madre mía. Yo voy a decir...
Sí, señor.
Y yo iba a decir 3-1. 3-1 para el Manchester United. Y cerramos con el Arsenal. Leicester, Eduardo, el equipo de Arteta, el equipo de Brendan Rodgers, frente a frente.
Arsenal 3-1.
3-1 para el Arsenal, Diego.
2-2.
2-2. ¿Y Gonzalo?
Mira, si podría decir que los dos pierden 4-1, lo diría, pero bueno, pierde el Leicester 4-1. Gana el Arsenal.
Gana el Arsenal 4-1. Yo creo que empate a 2 entre Arsenal y Leicester este próximo domingo en la Premier League. Y con eso llegamos al final. Recordaros a todos vosotros, queridos oyentes, suscribiros al podcast en vuestra plataforma favorita. Mañana jueves tendremos, bueno, ya cuando ha salido este podcast hoy, se anunciarán los premios iVoox a los mejores podcasts del año 2020. Tenemos los dedos cruzados. A ver si vencemos en la categoría de deportes. Y todavía tenéis hasta el viernes para darle retweet a tweet anunciando sorteo de camiseta del Beagle Suede de Cristian Colás, nuestro buen amigo. Si queréis entrar en sorteo, suscribiros al podcast y darle retweet a ese tweet. Estará en la descripción de este programa. Y nada más, Eduardo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros, sí, un placer.
Igualmente, Eduardo, muchísimas gracias, Diego, por venirte hoy a efectuar tu debut en el podcast de la media inglesa.
Gracias a ustedes.
Y Gonzalo, palabra clave, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muy bien, gracias a vos, Ander. Recuerden una cosa, Firmino es un sobrevalorado. Muchas gracias.
Sí. Gonzalo, ¿por qué? Ahora hate que nos va a llegar de la gente del Liverpool. ¿Por qué has tenido que hacernos esto?
Estoy orgulloso, porque de hecho he puesto un tweet.
Alguien que lo tenía que decir.
Y tal, alguien lo tenía que decir. El tema es que a la gente no le
vale, gusta. Vale, entonces, a ver, Gonzalo, tranquilízate. ¿La palabra clave qué es entonces?
Bueno, está bien, listo. Y la palabra clave es chimichangas.
Chimichangas. Me gusta, Gonzalo. Y como decía, muchísimas gracias. Y nada más, por mi parte, Ander Iturralde, a título personal, muchísimas gracias a todos y a cada uno de vosotros por escucharnos, por estar ahí. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nosotros regresamos el próximo lunes con una nueva edición del podcast de La Media Inglesa. Hasta entonces, pasadlo bien.